Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En el Ecuador de una semana tan intensa en lo político, se agradece, pues oye, recibir un paquetito aquí que te llega y dice, mira, otro libro. Lo abres y resulta que lo firma un tal Ignacio Camacho. Camacho publica Retratos para la Eternidad, obituarios periodísticos que edita Reino de Cordelia. El prólogo es de José Luis Garci y, como nos indicas en el subtítulo, Camachín, se trata de una antología de artículos publicados en ABC durante el siglo XX, con los que se despiden a ciertos personajes célebres, en muchos de ellos muy queridos para ti. Camacho, ¿el obituario es un género por sí mismo?
Sí, un inciso, Ángel, durante el siglo XXI.
Perdona. Ah, sí, que los últimos 24 años, claro.
Eso es. Lo que pasa es que, bueno, son, claro, personajes que cuya trayectoria vital en política, en la literatura, en el ensayo, en el espectáculo, en el deporte, se desarrolló en buena medida en el último tercio del siglo XX. El género. Bueno, yo es que no soy muy, a pesar de que esto se estudia mucho en las facultades y tal, pero yo creo que lo de los géneros es un concepto demasiado académico, y que pues, la academia, la universidad tiene necesidad de clasificar, de taxonomizar, pero luego la realidad del oficio es mucho más porosa, ¿no? Más laxa, entonces se mezcla todo, porque el obituario tiene una parte de noticia, tiene una parte de análisis, tiene una parte de opinión, de valoración, por tanto, bueno, sería en todo caso una mezcla de género. En mi caso son claramente artículos de opinión, porque las noticias de los fallecimientos, pues iba en la sección correspondiente del periódico. Si se muere Isabel de Inglaterra, pues va al Internacional. Si se muere Rubalcaba o Carrillo, va en Nacional. O sea, la información y el relato de la trayectoria está en el resto del periódico. Yo he hecho artículos de opinión que eran, pues eso, una valoración del legado de cada personaje.
Recuerda Garci en el prólogo que el género empezó pues en la despedida de Larra, ¿no? Zorrilla leyó aquellos versos, ¿no?
Bueno, inauguró
de alguna manera el género, porque aquella muerte, la de Larra, con 28 años o 29 años, se pegó un tiro, nadie sabía por qué, luego se supo al cabo de décadas que era por un amor no correspondido, pero en fin, lo que es cierto es que fue un género que, digamos que convulsionó al país, aquellos versos de Zorrilla, claro. Y a partir de entonces, pues el género floreció.
Bueno, Larra, Camacho, los clásicos.
Sí, anteayer en la presentación en Madrid, el propio García añadió otro antecedente, que yo creo que también es justo reseñar, que son las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿no?
Hombre,
en el siglo XV. Hombre, la tradición de lo que se llama elogio fúnebre, aunque no siempre es un elogio, o sea, de hablar del difunto, pues yo creo que es casi inmemorial, por lo menos en Occidente, ¿verdad? En los funerales se hacen, una de las exequias, se suele hacer un elogio, un repaso al difunto. Yo no siempre he hecho elogio porque hay difuntos que no lo merecían, pero he sido respetuoso, no hay crueldad en ninguno.
Ya, imagino. No te pega.
Ni siquiera los de las de algunos tiranos que ha merecido.
Has dividido Retratos para la Eternidad en cuatro bloques: políticos, en El Poder y la Gloria; famosos, por decirlo así, en Polvo de Estrellas, mira, hablando de García; El Ser y la Nada, sobre escritores, pensadores; y Las Hojas Muertas, sobre colegas. ¿Sí? Vamos a empezar. Mira, escucha.
Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el gobierno que sea nuestro...
¿Por qué el primero es Adolfo Suárez, Camacho?
Porque es la persona gracias a la cual estamos hablando aquí.
No está mal. Es decir, con la que está cayendo, sí, no está mal.
Sinceramente creo que él, junto al rey Juan Carlos, bueno, y a todos los demás actores de la transición, pero que el actor principal fue Adolfo Suárez. El guionista fue Fernández Miranda, el dueño del teatro o el empresario de la obra fue el rey Juan Carlos, y el actor principal fue Adolfo Suárez, y nos trajo la democracia. Y creo que además ese obituario, que fue hace 10 años, en medio de una enorme aclamación popular que ya ha quedado un poco en el olvido, pero hubo una conmoción nacional con la muerte de Adolfo Suárez y se le reconoció ese papel cenital en la creación de la democracia española. Fue el hombre oportuno en el momento necesario, y al revés, el hombre necesario en el momento oportuno.
Y algunos lo seguimos haciendo. Por cierto, me escribe, no creo que le importe que diga su nombre, me escribe un tal Adolfo Suárez y me dice gracias de corazón a todos. Pues un abrazo muy fuerte, amigo.
Un saludo para
claro. Un saludo sí. Grande para Adolfo.
Mira, el segundo corte.
La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo.
¿Cómo se describe un carisma como el de Caro Voitila? ¿Cómo se despide en un obituario a este ser?
Con dificultad.
Porque no te cabe.
No, me tocó además su fallecimiento como director de ABC. Organizamos un buen despliegue con todo aquello, pero efectivamente es sin duda el líder espiritual más potente, yo diría que del último siglo y medio o dos siglos, ¿verdad? Es muy difícil, no cabe, pero en fin, pues eso, hay que reseñar lo que fue, sobre todo porque también provocó otra gigantesca conmoción popular internacional, acordaros de aquello de Santo Súbito, que se le hizo realmente Santo Súbito, porque el ejemplo de su enfermedad, de cómo cargó con la cruz para dar al mundo una lección de sacrificio, sin necesidad de predicarlo, lo predicaba cada vez que aparecía en público con aquella pesadez física de enfermo, fue absolutamente conmovedora.
Bueno, hay títulos que a mí me han llamado poderosamente la atención en esos obituarios que tú recoges, por ejemplo, el de Fidel Castro, el comunismo disecado. Me parece magnífico.
Absolutamente.
O el de...
le pegas con la mano abierta, pero con una elegancia.
Sí. O, por ejemplo, el de Rubalcaba, La razón de Estado, un magnífico título. O el de Josep Piqué, es más reciente, ¿no? La derecha imposible, magnífico. Y uno especialmente que voy a citar, que es el de Kissinger, el caballero oscuro. Me parece genial, de verdad.
Sí, pero un personaje tan ambiguo. Sí, ¿no?
De todas formas, yo te quería preguntar una cosa, porque yo creo que cuando se hace un obituario hay una diferencia notable entre construir ese obituario sobre una persona que ya esperabas que falleciera al que te pilla de improviso, ¿no?
Sí,
que a lo mejor tienes
porque lo has pensado, ¿no?
Exacto. A lo mejor cuando haces el que te pilla de improviso solo funciona el corazón, por decirlo de alguna manera.
Sí, vamos a ver, hay dos diferencias. Una, esta que tú dices, no hay ningún obituario en este libro escrito, bueno, porque yo nunca he escrito un obituario de antemano con la persona viva, no me sale, se me agarrota, no me sale espontáneo, y en algún caso me lo pidieron, por ejemplo, de Suárez, que era bastante, el desenlace era muy próximo, o el de Alcántara, Manuel Alcántara, el maestro de articulista, pero no me sale, el propio David Gistau, que todos sabíamos que se iba a producir desenlace, no me salía, no podía, no era capaz de escribirlo. Entonces, bueno, tienes que tener los reflejos de oficio, eso te lo da el oficio. Pero luego hay otra diferencia, Carmelo, que es la de si el personaje es un personaje con el que tú no tienes una relación, que tú simplemente haces un juicio político o intelectual de su obra, pues eso, Fidel Castro, Suárez, bueno, con Suárez sí tenía una leve relación, pero no sé, la reina de Inglaterra o Pinochet o no sé, o Milan Kundera, ¿no? O Lauren Bacall, sí que tienes una relación sentimental, pero no la conoces, ¿no? Es tu paisaje sentimental, una cosa. A personas con las que has tenido muy cerca, pues eso,
mira,
el propio Alcántara, David, el último capítulo de periodistas y comunicadores, pues son casi todas personas con las que he tenido muy cerca.
Me lo has dejado votando. David Gistau.
Tengo una sensación contradictoria. Por una parte me siento muy joven y con mucho futuro por delante, y por otra vez me doy cuenta de que ya tengo una edad peligrosa y avanzada, y empiezo a tener con un peso de la fugacidad que no es que esté deprimido, pero que antes no
terminas
tenía,
¿no? Suplicando que te dejen porque quieres llorarlo a solas como te enseñó tu madre.
Sí. Es que fue un golpe muy fuerte. Uf. Y ahora, por ejemplo, que lo oyes grabado diciendo que tenía mucho futuro por delante, porque era verdad. Y a pesar de que era un desenlace bastante previsto, el momento que entró en el hospital y quedó en coma, pues fue muy difícil de asimilar, fue muy difícil de asimilar. Con David solemos todos cometer un pecado, un juicio injusto cuando decimos que era el mejor columnista de su generación. No es cierto. Era el mejor columnista a secas. Era el mejor de todos nosotros. Y hubiera sido todavía mucho mejor de no haber muerto a los 50 años.
Claro. Yo hay personajes ante los que, en fin, me pongo firmes.
Y creo que el realismo social pues cumplió su misión en ese momento en España. Entonces la prensa estaba muy decaída, se podían decir muy pocas cosas por los periódicos y la novela tomó un poco el relevo y tomó sobre sí la obligación de denunciar una serie...
Este es El retrato para la eternidad, el último libro de Ignacio Camacho, edita Reino de Cordelia, y a quien hemos escuchado es a Miguel Delibes. La palabra en español nunca ha sonado tan, ¿cómo decirlo?, tan castellana, tan sobria, tan limpia como con Delibes, Camacho.
Probablemente no, por eso era castellano y era de Valladolid. Es un lenguaje que es nudoso y seco como los árboles de Castilla, pero al mismo tiempo de una limpieza extraordinaria, como el propio paisaje. Delibes es un gigante, él no exactamente del realismo, él habla ahí en esa voz que has puesto del realismo, que de cómo había pasado un poco el realismo, porque también hizo incursiones en una técnica mucho más moderna que el realismo. Delibes es quizá, es difícil hacer rankings de esto, pero quizá el novelista más completo en España desde la generación desde Baroja o desde... incluso yo creo que es bastante mejor escritor que Baroja, quizá no tenga la imaginación de Baroja, pero sí, desde luego del siglo XX, sin duda.
Y un artista popular de las tablas, Arturo Fernández, que titula el obituario Los buenos modales. No se puede definir mejor un personaje, de verdad, que por cierto murió prácticamente sobre las tablas, yo creo que pasaba de los 90 años y seguía...
Aunque aparentaba 60.
En los escenarios, sí, el chatín. Como decía, el chatín. Chatín, que yo tuve la oportunidad de conocerle y de estar en un sarao en casa de algún amigo juntos y te tiraba piropos por lo bien si ibas bien vestido.
Era un espectáculo.
él iba siempre. Quizá lo haya visto alguna vez sin corbata, pero muy raramente.
Pero si te tiraba piropos, que decía, joder, es que vas bien vestido.
Sí. Y fíjate, Carmelo, que siendo un hombre que tenía y que no lo ocultaba, una posición política inequívoca y bastante radical y además poco popular en España, porque ser de derechas en España no es demasiado popular, suscitaba la simpatía absolutamente transversal, efectivamente.
En el capítulo Polvo de Estrellas leo a Lauren Bacall, Paul Newman, Pablo Milanés, Teresa Berganza y al inmenso Alfredo Landa.
Ahora la nieve se entrará en la escuela y Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es.
Ya veremos.
Los muchachos ya te tienen edad de trabajar y serán una ayuda.
Ya veremos.
Es Paco el Bajo en Los Santos Inocentes. Entre Paco el Bajo y el detective policía del crack, Areta. Bueno, es que se puede ser mejor actor, Camacho.
Difícil, sobre todo la mirada de Alfredo, ¿no? La mirada que primero descubre, vamos a ver, Alfredo era, no nos olvidemos, era un personaje que estaba vinculado a un nombre, creó un nombre, el landismo, que era un estilo chabacano ordinario de hacer el cine de los años 60 y 70, una cosa muy hortera con los Ozores y tal, que eran películas que tenían también su público y que además construyeron en España, ayudaron a construir una industria del cine en España. Pero estaba muy clasificado, muy encasillado en esto, hasta que Garci lo rescata. Garci le encuentra esa mirada, esa profundidad, esa capacidad de expresión con la mirada, que luego Camus en Los Santos Inocentes eleva al máximo en este personaje de Paco el Bajo, ¿no? Que, por cierto, ganó la palma, ganó el premio a mejor actor en Cannes.
De la mano exaequo con Paco Rabal.
Pero habéis citado lo de la mirada de Alfredo Landa, porque efectivamente en la mirada estaba todo. La mirada lastimera de Paco en Los Santos Inocentes.
Y la dureza del policía.
Y la mirada dura de Areta.
Y la mirada aguda, dura.
Y tierna al mismo tiempo.
Sí. Exacto, del policía.
Del policía de barrio.
Del policía. Sin ser un personaje que tuviera, digamos, glamour en lo físico para nada, y sin embargo era, pues, llenaba la escena, en fin. Creo que ha merecido la pena recoger en este recopilatorio el obituario de Alfredo Landa.
Casi la última, Carmelo.
Pues sí, yo creo que la del personaje, el periodista que tanto, ¿no?, el de los ratones colorados, ¿no? Sí. Ratones colorados era así.
Sí.
El perro verde
y ratones colorados.
El perro verde, los ratones colorados. Pues todos sabemos de quién estamos hablando.
Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado de amistades falsas.
En el apartado de las hojas muertas hay nombres como Jaime Cammani, Tico Medina, José Luis Balbín y este Jesús Quintero. Le describes como el flautista de Hamelin del desencanto, Camacho.
Sí, porque sabía convocar a los hijos a los hijos del desengaño, ¿no? A los hijos de la derrota. Quizá al final se le encasilló demasiado en ese papel de creador de frikis, ¿verdad? Pero desde el principio, desde que creó El Loco de la Colina en los años 80, en primero en Radio Nacional, después en Radio El Hacer, él levantó esa bandera de los derrotados, en una perspectiva muy literaria, pero sobre todo lo que era Jesús, lo que era el loco, era un formidable creador, tenía magia, tenía carisma. Yo he procurado que en ese capítulo de comunicadores pues haya gente que inventó cosas: Balbín con la clave, Martín Ferrán, que inventó la radio actual,
Tico Medina,
en la que estamos nosotros, Tico Medina, que tenía un género de hacer entrevistas irrepetible, es decir, gente que Teresa Campos, y Jesús inventó un género que además nadie ha podido repetir, porque se basaba en su
era
magia,
él,
en su carisma, esa
algo,
forma de preguntar
gustara,
en silencio.
Te gustara,
claro,
o no,
hacía
era
algo
él,
que era la clave de todo, y que en radio es muy difícil, que es manejar los silencios.
Eso es, y en la tele.
Manejar
la
los tele. Silencios era, pero fíjate, la tele al fin y al cabo tiene siempre la imagen, pero sí, todos sabemos lo que es el agujero negro, que es un segundo de silencio.
Es, esa forma que tenía.
Tenía la suerte de hacer el programa por la noche.
Hacía, sí, por la noche. Sí,
no, claro, es lo mismo,
no,
¿eh?
No, en la alta noche. En la alta noche. Noche. Entonces,
yo
claro,
recuerdo, yo estaba, Ignacio, cuando la SER contrató a Jesús Quintero y puso unas cuantas condiciones que a todos
les dejaron un personaje.
Pues, él quiso hacer, quiso hacer el programa en un determinado espacio de la SER en Sevilla.
En Sevilla.
Y exigió tres condiciones: que le pusieran una fuente. O sea, tenía un chorro, hubo que poner un chorrillo, un motor con un chorrillo, una fuente, un loro y un piano blanco.
Sí.
Que, ojo, encontrar un piano blanco, lo que hicieron allí, hasta donde yo
pero
recuerdo.
Porque así siempre entraba a gusto, no porque fuera a tocar el piano,
porque se encontraba en ambiente. Entonces hubo que pintar un piano de blanco, pero a brocha gorda.
Camacho, para terminar esta presentación de Retratos para la Eternidad, tu libro de obituarios célebres, te pregunto, yo recuerdo, fíjate, antes hablábamos de la palabra quilombo, recuerdo a Castelo, que me decía el histórico inolvidable subdirector ABC, que decía aquello de, si no sales en el ABC en la necrológica, es que no te has muerto. Muy buena, ¿eh? Es muy buena. Oye, el género del necrológico, el género del obituario, ¿no pasa por buen momento? El periodismo actual, no sé, si las redes, la trepidación, nuestro distinto estilo, ¿nos lo estamos cargando?
No, hay que seguirlo haciendo, es verdad, claro, la noticia, la gente
se puede hablar, sigue muriendo.
Claro, la gente se sigue muriendo, eso va a ocurrir siempre, es decir, por ese lado no hay peligro, no te vas a quedar sin materiales informativos, pero es verdad que en las redes, pues la gente se lanza a opinar sobre el muerto, por cierto, a veces a escupirles sobre el ataúd, pero bueno, fíjate, el New York Times tiene, en el último libro de Gaitales, le hace una entrevista al jefe de la sección de obituarios de New York Times. Tiene una sección más grande que la mayoría de las redacciones completas de los periódicos españoles, ¿eh? De gente escribiendo obituarios, por supuesto, preventivos, al punto que algunos de los que lo han escrito se han muerto antes que el objeto de la necrológica. Y cuenta además una cosa muy divertida, que es que llaman a la persona y le dicen, y es que lo escriben además, en respuesta a una pregunta para este obituario, fulanito dijo que tal.
Oye,
y cual.
Hubo un programa durante unos años en Televisión Española de Iñaki Gabilondo, que entrevistaba a gente mayor, anciana, y se emitía la entrevista cuando
murió. Después, epílogo, se llamaba.
Maravilloso. Las entrevistas, sí, sí, sí. Made in Gabilondo. Sí, sí, sí. Espectacular. Sí, sí, sí. Por cierto, ya para terminar, me escribe Gloria Lomana y me dice, el de Josep Piqué, uh-huh, es precioso. Que lo sepas.
Sí, manda un corazón. Está dedicado, sí, a ella.
No, pues por eso, que lo sepas, tío. Es que... En fin, Retratos para la Eternidad, el nuevo libro de Ignacio Camacho, Obituarios Periodísticos. Lo edita Reino de Cordelia.
Oye, muchas gracias, pues, a los dos de todo corazón.
Oye, bueno, que conste, Ignacio.
Dámelas a mí, que tampoco he hecho tanto, ¿eh?
Que conste, Ignacio, que sentí no estar en la presentación. Me hubiera encantado, pero tenía un compromiso en el
Congreso. Hay horas en Madrid en las que es imposible convocar a la gente.
Con los Músicos por la Salud, que tenían, sí, un acto que yo había participado un poco en la organización. Y bueno, pues no podía, pero sí que sentí no estar porque, bueno, pues ya sabes el aprecio que te tengo. Eso...
Como si hubieras estado, querido Carmelo.
La verdad es que ha quedado muy chulo. Por cierto, el guión, los cortes, quien se lo ha currado, como siempre digo, para cuando vengas por aquí se lo digas, es Paloma Serrano, ¿eh?
Paloma, la maravillosa.
Que es una máquina.
Que lo sepas.
Un beso para ella muy fuerte.